miércoles de 31 países.
En Radio Francia Internacional, Roland Garros 2025.
Roland Garros tendrá un cartel extraordinario en la final femenina. La número uno y número dos del mundo se van a retar el próximo sábado con la intención de saborear por primera vez las mieles del éxito en el Grand Slam de tierra batida. La primera en obtener su boleto fue la patrona del tenis mundial, Arina Sabalenka, quien confirmaba su extraordinaria temporada de arcilla ante la jugadora más exigente que podría encontrarse en esta superficie, la cuatro veces ganadora de Roland Garros, Iga Swiatek. Los dos primeros sets fueron muy cerrados, muy intensos. Sabalenka tomaría la ventaja tras ganar el primero al tiebreak, y Swiatek se apuntaba al segundo con un ajustado 6-4. Fue en el tercer parcial donde se marcarían las diferencias luego de que Iga Swiatek bajase los brazos frente a una Sabalenka que se mostraba intratable, poniendo la directa a la final con un severo 6-0. En la segunda semifinal, la talentosa y sorprendente Loïse Boisson no pudo prolongar su sueño que le acompañó durante los últimos 15 días, ya que tras anotar 6 gestas consecutivas se encontró con la realidad, una realidad llamada Coco Gauff. La norteamericana asfixió a la francesa en la primera manga, anotando un 3-0 de entrada que se transformaría en un parcial definitivo de 6-1, y tras perder el primer set, el encuentro se igualaba un poquito en el intercambio, pero la dillonesa cedió demasiados puntos como para albergar alguna esperanza y lo acabó perdiendo 6-0. Y aquí una muy buena noticia: por primera vez y tras 3 intentos consecutivos cayendo en semifinales, la pareja formada por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Ceballos disputarán la final de dobles masculina en Roland Garros. Para llegar a la final parisina, Ceballos y Granollers apeaban a la dupla formada por el monegasco Nins y el francés Baselán. Esta fue la reacción del argentino.
Sí, sí, ya era hora, al fin, diríamos en Argentina, al fin, ¿no? Veníamos trabajando muchísimo para tratar de pasar esta etapa que no se nos había dado en las últimas 3 ocasiones, ¿no? Obviamente contento, porque llegar siempre a una semifinal de un torneo tan importante es algo lindo, pero queríamos ganarla, y hoy dejamos todo, desde el primer punto hasta el último, para que eso sucediera.
Nos vamos, no sin antes recordarles que este viernes será el turno para las semifinales individuales masculinas, que abrirán el español vigente campeón, el español Carlos Alcaraz, frente al italiano Lorenzo Musetti, mientras que del otro lado, otro italiano, nada más y nada menos que el número uno mundial, Jannik Sinner, se va a medir al veterano y devorador de títulos, el serbio Novak Djokovic, en un duelo que se presenta de alto voltaje. Para RFI informó Carlos Pizarro, Roland Garros 2025.
Aclaraciones sobre quién estará en el cuadro final masculino a partir de este viernes. Próximo resumen a cargo de Carlos Pizarro o bien Manu Terradillos. Próxima cita informativa, en todo caso, y con las Américas aquí a las 23 horas GMT. EAFI, segunda parte de Los Archivos, con Ivón Sánchez, las confesiones de un catador o sommelier.
Salud y bienestar. Un programa de Radio Francia Internacional.
David Seijas comenzó muy joven como sommelier en el mítico restaurante de Cataluña, El Bulli, considerado por muchos años el mejor restaurante del mundo. La exigencia del trabajo, el ritmo y otros factores hicieron que David Seijas entrara poco a poco en un círculo vicioso de adicción a las drogas y al alcohol. En su libro Confesiones de un sommelier, publicado por Editorial Planeta, David Seijas busca alertar sobre los peligros de las adicciones que algunas personas pueden encontrar en el mundo sofisticado y exigente de la alta cocina. Pero a la vez es también una ventana de esperanza, ya que Seijas, después de tocar fondo, logró salir adelante y hoy en día ha logrado ejercer su labor como sommelier, pero sin tomar alcohol.
Mi nombre es David Seijas, soy sommelier y elaborador de vinos también. Y tuve muchos años vinculado al Bulli, restaurante al Bulli, sommelier del Bulli durante 12 años, y ahora pues con mi proyecto personal que se llama Gallina de Piel Wines.
Muy bien, bueno, pues vamos a hablar de este libro que usted sacó, Confesiones de un sommelier. ¿Por qué escribió este libro?
Pues mira, primero yo creo que hay 3 partes muy importantes. Primero, yo creo que es porque hacía falta en el sector hablar abiertamente de quizá la parte no tan bonita del mundo del vino y de la gastronomía, ¿no? Porque se había explicado, pues, lógicamente, la parte más bonita, que lo es mucho. Luego, yo creo que hay una parte también más, más de ego, ¿no? Porque así pues yo cierro una etapa de terapia y luego también pues más para ayudar, ¿no? De poder inspirar a alguien y si alguien pues realmente se ve reflectido y le sirve de ayuda, pues el libro habrá servido ya para mucho, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues nos gustaría un poco primero qué es el bully, qué fue su trabajo y cómo fue que se desarrolló estas adicciones.
Bueno, el restaurante El Bully, para toda la gente que sobre todo gente muy joven, ¿no? Que no habrá escuchado sobre el restaurante porque se cerró hace ya ahora unos 13 años, ahora en julio. Pues yo creo que fue el restaurante que cambió la historia de la gastronomía mundial, ¿no? Sobre todo en España, pero también diría que del mundo, ¿no? La primera gran restaurante donde la creatividad y la innovación pues eran estaban en primera línea, ¿no? Y donde pues al final adoptaron también muchas técnicas y productos, ideas de muchos países, de hecho en México recuerdo, ¿no? También tener mucha influencia, ¿no? Y pues fue un referente, ¿no? Este restaurante digo que cambió un poco la forma de ver la gastronomía y la alta restauración. Sí, fueron 12 años muy muy bonitos, pero lógicamente también con mucha presión, ¿no? De hacer felices a todos los clientes que entraban por la puerta del restaurante cada día, ¿no? Lunes, martes, miércoles, buscando su mejor experiencia gastronómica de sus vidas. Esto también conlleva una presión extra. En mi caso, pues bueno, el tema de las adicciones siempre es la suma de muchos factores, ¿no? Yo empecé, pues yo nací en un bar, ¿no? Cosa que en un bar-restaurante familiar, cosa que, bueno, pues lo que he hecho es convivir con el mundo del alcohol desde muy pequeño, ¿no? Y a lo mejor también perderle el respeto, ¿no? Todo lo que me dio también catar de muy joven y aprender mucho y sobre todo a nivel olfativo, poner la nariz y tal, pues a lo mejor también hizo que perdiera a lo mejor el respeto al alcohol. Luego, pues las ganas siempre de la búsqueda del placer, en mi mente sobre pensante a veces que pues yo veía que calmarla con, ¿no? Con bebiendo, pues a lo mejor era una buena idea, pero el tiempo he visto que no. Y luego pues a lo mejor una mala gestión de esta presión también, ¿no? Porque muchos compañeros míos que lo han gestionado mejor y no han necesitado ninguna, ¿no? ninguna adicción y bueno, y yo pues a lo mejor calmaba un poco toda esta ansiedad y esta presión con el alcohol en este caso y otras sustancias, ¿no?
¿Y este estrés del que usted habla era por qué? ¿Por la reputación del restaurante o por los horarios? O sea, ¿cuál es la problemática para este problema de salud?
Bueno, al final es una cosa mía, ¿eh? Yo digo que hay muchos compañeros míos que no han tenido ningún problema, ¿no?
Ahora se empieza a escuchar, o sea, es importante porque usted ha tenido la valentía de hablar de este tema.
Sí.
Y es algo que se escucha, pero nadie habla, ¿no? Del problema.
Claro, claro, sí. Es lo que le decía al principio, ¿no? Hay mucho más casos de los que se habla, ¿no? Y yo creo que hay muchos factores, fíjate. Primero hay un factor que es el de la exposición. Nosotros tenemos una exposición más alta que otros trabajos al alcohol, ¿sí? Porque trabajamos con ellos, ¿no? Nosotros tenemos más exposición al alcohol, o sea, lo tenemos mucho más cerca, trabajamos con él. Luego hay una cuestión también de horarios, que no es solo de los restaurantes, sino de la gente que trabaja de noche, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú cuando terminas de trabajar, lógicamente, pues no te vas directamente a la cama, porque vas digamos, a tope, ¿no? Y los horarios solo hay ocio nocturno, ¿sí? Y el ocio nocturno no hay teatros, no hay cine, tú no puedes ir a comprar, ¿no? Y lo que te encuentras son solamente bares y pubs y gente como tú, ¿no? Que ha terminado de trabajar de noche y es más fácil, ¿no? Hay más exposición. Y luego, pues bueno, es un trabajo donde un restaurante pasa muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? El que ha trabajado en una cocina podrá saber que es un trabajo donde hay estrés. De hecho, hoy en día hay muchas series de televisión, ¿no? Como The Bear, donde reflejan esta tensión que se vive, ¿no? En las cocinas. Y a veces, pues bueno, es una forma, quizá la menos saludable y la más fácil, de evadirte un poco, ¿no? Con estas sustancias.
¿cómo usted salió adelante? Es decir, ¿cómo fue que tomó conciencia de este problema y después pues pudo salir adelante de estas adicciones?
Claro, como muy bien dice usted, primero que se tiene que dar cuenta es uno mismo, pero es muy difícil que uno mismo se dé cuenta, porque a veces no, siempre, no, yo estoy bien, lo controlo, domino, ¿no? Pero claro, hay un momento donde el alcohol conduce tu vida, ¿no? Y tú pasas a ser el copiloto de tu vida, ¿no? Y necesitas, pues, cada vez más, en más situaciones de tu vida, pues, este consumo, ¿no? Y luego ya hay un momento donde ya no eres el piloto y tocas fondo y te das cuenta que, bueno, que hay que cambiar, ¿no?, a la vida, y que no puede ser. En mi caso fue porque mi padre fallecía de cáncer, yo fui padre, tenía un hijo que prácticamente no sabía andar, y este fue la imagen para mí más dura y más importante para decidir cambiar el rumbo.
¿Y fue fácil? ¿Tuvo que pedir ayuda, me imagino?
No. Sí, claro. Lo primero es darse cuenta y lo siguiente es pedir ayuda. O sea, el primer paso es uno mismo darse cuenta. Si uno mismo no quiere, es muy difícil, aunque te lo digan. Y luego pedir ayuda a profesionales, ¿no? Y en mi caso, pues yo pedí ayuda a psiquiatría y nada, junto a la medicación, pues empezamos un tratamiento. Y nada, es un proceso largo, no es fácil, pues, ¿no? Siempre digo que pueden haber recaídas. En mi caso, pues tuve 6 años de recaídas, del 2011 al 2017, pues con muchos baches, ¿no? Y al 2017 fue el definitivo, ¿no? Ahora ya son 7 años sobrio y es importante pedir ayuda, sin duda, sin duda.
Ahora, usted sigue en el mundo del vino, ¿no? ¿Cómo ejerce ahora su labor?
Claro, esto es un poco quizá lo más curioso de mi caso, porque la recomendación de los médicos y de todo el mundo es que cambies tu vida, ¿no? Cambies de amigos, cambies de ocio, y en mi caso también el cambio de oficio, ¿no? De profesión. Y para mí esto al principio lo hice, pero era muy duro, porque era dejar de lado una parte muy importante de mí, ¿no? Y hubo un día que pensé que si dejaba todo, incluso mi oficio, pues seguramente el alcohol habría sido el vencedor, ¿no? Y pensé en, bueno, pues ir a contracorriente, sin seguir quizá las recomendaciones de los médicos, y quise seguir vinculado al sector y pensar que yo era más fuerte, ¿no?, que el alcohol. Y hoy en día pues veo que fue una gran decisión, porque, bueno, seguir en contacto con la gastronomía me mantiene sobrio, ¿no? Y poder hacer algo que realmente es pasional, pero sin beber nada. O sea, yo lo que hago ahora, lo que he conseguido con el paso de los años, es poder catar, poder degustar y escupir, y no beber nada.
¿Cuál sería el consejo que usted daría, pues, para sobre todo los jóvenes que quieren o que trabajan en estas esferas gastronómicas como sommelier o en la gastronomía en general?
Claro, yo les diría que están en un mundo que es maravilloso, que es muy bonito, la gastronomía y el mundo del vino es muy bonito, pero que tienen que estar alerta porque ahí tiene ciertos peligros, ¿no? Yo les avisaría, es decir, la gente joven lógicamente tiene que experimentar, tiene que vivir, pero yo les tendría que avisar de que aparte que es un mundo muy bonito, ¿no?, la gastronomía, donde lo que digo, ¿no?, hay una parte de geografía, de historia, de suelos, de personajes muy bonita, pero les diría que pongan un poco el warning, ¿no?, que pongan un poco la alerta para ser conscientes de que a lo mejor hay algún día que se dan cuenta que o les domina o que hay un consumo abusivo o no saludable, ¿no?, o tóxico en este caso, ¿no?
¿Y cuáles han sido las reacciones ahora con la publicación del libro?
Bueno, la verdad es que estoy muy contento porque se está hablando de un tema que es delicado, ¿no?, y que no se había hablado hasta ahora, pero la respuesta es muy bonita, muy respetuosa. Estoy recibiendo también mensajes en particular de gente que le estoy sirviendo de ayuda, ¿no? Porque mucha gente utilizaba la excusa de, del oficio, para no, para decir que, yo, no, que es imposible de dejar de beber si te dedicas a este oficio, y les he podido mostrar que no, ¿no? Y mucha gente que les ha servido de inspiración.
Escuchábamos a David Seijas, autor del libro Confesiones de un sommelier, publicado por Editorial Planeta.
Noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.